El vicepresidente Danilo Astori impuso su criterio ayer ante el presidente José Mujica en este debate que apareció a propósito de un proyecto de ley sobre cambios tributarios. Recuerden, ese proyecto plantea una rebaja de 2 puntos de IVA para las compras realizadas con tarjetas y, por otro lado, la devolución total de ese tributo para el caso de las compras que realicen los hogares que reciben asignaciones familiares u otros beneficios del Mides con una tarjeta de débito cargada con el monto de la prestación. Ayer, después de reunirse con Astori por unos 15 minutos, según algunas versiones, Mujica dio marcha atrás, resolvió que se mantenga el texto tal como había venido del Ministerio de Economía e instruyó al secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, para que recoja las firmas de los ministros y envíe la iniciativa el jueves mismo al Parlamento. El anteproyecto, porque quizás lo correcto sea llamarlo así, no proyecto sino anteproyecto, había sido entregado en la Torre Ejecutiva en la primera quincena de septiembre por el Ministerio de Economía. Desde entonces no se había movido de ahí. Y este fin de semana pasado, el presidente Mujica dijo al diario El Observador que no lo llevaría adelante porque quería buscar una medida que se focalizara más en los pobres. Ayer, durante la reunión del gabinete productivo, Astori le reiteró a Mujica un pedido de reunión mano a mano para hablar sobre ese rechazo que, según había dicho el propio Astori el sábado, lo sorprendió, porque se estaba enterando por la prensa de un cambio de criterios que no había sido comentado ni con él ni con el Ministerio de Economía. ¿Qué le respondió el presidente allí delante de los otros secretarios de Estado? Conversemos ahora. Y bueno, hubo entonces una primera instancia. Mujica dijo que su negativa al proyecto no había sido una operación de nadie, que era una idea suya, que quería ver si se podía mejorar el aporte a los más débiles, nada más. Acto seguido reconoció que había sido un error largarlo como lo largó a través de la prensa, según dice la crónica hoy del diario El Observador. Más tarde, en la reunión que mantuvieron de forma privada, Astori le explicó las características del proyecto, defendió sus virtudes y Mujica terminó aceptándolo. En ese encuentro, el vicepresidente le planteó además que hay un valor que hay que cuidarlo a morir, la confianza, y le pidió que se produjera, se conociera un apoyo explícito al equipo económico. En una rueda de prensa, Astori habló con los periodistas y dio su visión del resultado de esa conversación.
El presidente quedó absolutamente claro y conforme con las explicaciones que compartimos, apoya totalmente el proyecto. Y les puedo adelantar que, de acuerdo con lo que me anuncia, a más tardar el jueves, el proyecto va a estar en el Parlamento.
Astori también realizó precisiones a propósito de algunos capítulos del texto, sobre todo ante los cuestionamientos implícitos en el planteo de Mujica, pero también realizados por ejemplo, dirigentes del MPP, en cuanto a que el esfuerzo fiscal que implica la reducción de 2 puntos en el IVA, un esfuerzo fiscal importante, tenía que aprovecharse para un beneficio que fuera efectivamente selectivo.
Efectivamente estuvimos hablando, y no solo sobre la rebaja del IVA, sino sobre todo lo que contiene el proyecto, que hace unos 3 meses el Ministerio de Economía envió a la Presidencia. Yo quiero recordarles que, además de la rebaja de 2 puntos del IVA, en ese proyecto está prevista la exoneración total del IVA, del 100% del IVA, no solo de 2 puntos, para los sectores más pobres. Y quiero enfatizar mucho eso porque en el fin de semana escuché comentarios acerca de que habría que ser selectivos con la aplicación de esta medida. Eso es exactamente lo que hace nuestro proyecto, ser selectivos, porque la rebaja de 2 puntos es general para el país en su conjunto, pero para los más pobres no son 2 puntos, son 22 puntos de rebaja.
Astori también remarcó que el proyecto incluye otras disposiciones que no habían sido tenidas en cuenta en las conversaciones de las últimas horas.
Y además,
Hay cambios importantes en el impuesto a la renta. Tres cambios importantes. Por un lado, se incrementa el mínimo no imponible. Por otro lado, se introduce una franja más de tributación para los sectores de más altos ingresos. Y en tercer lugar, se introduce la posibilidad de deducir gastos de vivienda, como por ejemplo cuotas de banco hipotecario, pagos de cooperativas de vivienda. Así que es un proyecto bastante más completo que lo que refiere exclusivamente al IVA.
En línea se encuentra el diputado Alejandro Sánchez, del Movimiento de Participación Popular, integrante además de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Diputado Sánchez, buen día, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por esta comunicación.
Ayer de tarde hubo una reunión de la bancada del Movimiento de Participación Popular. Había varios asuntos para tratar, pero uno de ellos era este, justamente. ¿Cómo observaron el desenlace, lo que surgió luego de la reunión entre Mujica y Astori?
Sí, bien, la reunión de la bancada 609 estaba centrada en ir cerrando el año, es decir, qué proyectos necesitamos tratar con urgencia y cuáles son los proyectos que quedarán para el año próximo, y por supuesto que estaba en el debate este proyecto de modificaciones impositivas. Para nosotros queda claro de que hay una posición en el Poder Ejecutivo con respecto al proyecto que va a ser enviado y remitido el jueves seguramente, y que no tenemos claro todavía por qué Cámara ingresará, si ingresará por la Cámara de Senadores o por la Cámara de Diputados. Suponemos que ingresará por la Cámara de Diputados, irá a la Comisión de Hacienda. En ese sentido, para nosotros no ha habido hasta ahora ningún proyecto a tapa cerrada, por lo cual lo que vamos a tratar de hacer es, ni bien llegue el proyecto al Parlamento, tratar de ponernos a estudiar y conocer el instrumento, y luego tratar de, en la medida de nuestras posibilidades, en el caso que entendamos de que haya la posibilidad de hacer aportes para mejorarlo, como se ha hecho hasta ahora con los otros proyectos de ley, tanto sea de PPP como de ICIR, presentar en el seno de la bancada del Frente Amplio algunas propuestas que ayuden a mejorar el instrumento que estamos creando, que es un gran instrumento porque evidentemente está generando las condiciones para que algunos sectores de nuestra población, que son los más sumergidos, no se les cobre impuesto, lo cual es, me parece que es de justicia.
O sea que ustedes van a presentar modificaciones al proyecto, y supongo que tienen que ver con las preocupaciones que planteó el presidente Mujica durante el fin de semana, porque por lo que pude comparar, lo que dijo Mujica el sábado se acerca bastante a planteos que ya hace tiempo habían surgido del MPP.
Sí, en el mes de febrero, cuando el presidente hizo un llamado a todos los sectores del Frente Amplio para discutir sobre la distribución de la riqueza y el ingreso, nosotros, el Espacio 609, estuvimos trabajando en una propuesta que le acercamos al ministro de Economía por el mes de marzo, donde ya ahí estábamos planteando, por un lado, nuestra idea de que la renuncia fiscal de rebajar dos puntos el IVA de manera general nos parecía que no era conducente. ¿En qué sentido? En la distribución del ingreso operan dos factores, no solo los impuestos, es decir, evidentemente los impuestos tienen un elemento importante dentro de la distribución del ingreso porque es a quien le cobra el Estado, pero otro de los factores y elementos que también incide, e incide de una manera mucho más importante, quizás muchas veces, es el gasto público. Es decir, cuando uno se plantea una renuncia fiscal, también lo que se está planteando es la imposibilidad de poder llevar adelante determinadas políticas porque no va a contar con esos recursos. En función de eso es que nosotros nos planteamos que una renuncia fiscal en un Uruguay donde todavía tenemos un 18% de pobreza y tenemos un compromiso político y de gobierno de reducir sustancialmente la pobreza, nos parecía que esos 260 millones de dólares de renuncia fiscal por vía de la reducción del 2% lo podíamos utilizar en otro tipo de políticas activas de que permitieran focalizar el trabajo. Y a su vez proponíamos justamente una rebaja mayor al 30% más pobre la población. Esto lo enganchamos con algo que para nosotros es trascendente, y es la necesidad de avanzar en la reducción de los impuestos indirectos por su regresividad, es decir, porque esos impuestos indirectos no logran medir la capacidad contributiva de los contribuyentes y le cobran el mismo impuesto a todos, no importa su ingreso, pero que tenga un correlato con el incremento de los impuestos directos, que son los que sí generan equidad y son los que sí diferencian a los individuos en función de su capacidad productiva. Entonces, en nuestra propuesta original del mes de marzo, nosotros proponíamos crear una nueva franja del IRAE para las empresas que tenían ganancias mayores a $200,000, es decir, estábamos hablando del entorno del 10% de las empresas nacionales, decíamos, bueno, ese 10% tiene mayor capacidad contributiva que el 90% restante, y con eso financiamos una reducción de 5 puntos de IVA a el 30% más pobre de la población.
Ahora, este último punto, la modificación en el IRAE fue totalmente descartado, no
bueno,
fue
aceptado. Está claro que en el proyecto no se considera, en realidad hay modificaciones al IRPF, y modificaciones al IVA, es decir, evidentemente no fue considerado la creación de una nueva franja del IRAE, y por tanto nosotros insistiremos en esa es una de las propuestas en las cuales nosotros insistiremos.
¿Van a insistir con esa modificación al IRAE?
Y sí, porque nosotros entendemos de que hay que agregarle también progresividad al IRAE, y no puede haber una tarifa plana en el IRAE, no puede cobrársele el mismo impuesto al almacenero o a la pyme con aquellas grandes empresas que son las exportadoras y que de alguna manera obtienen otro tipo de ganancia. Por eso nosotros decimos, bueno, el 10% de las empresas de este país tiene mayor capacidad contributiva que el 90% restante, y sería interesante tener franjas en el IRAE, afectos de las mismas franjas como también está franjeado el IRPF. Es decir, bueno, ¿por qué franjeamos las rentas provenientes del trabajo? Bueno, franjeemos también las rentas provenientes de la actividad del capital.
Diputado, usted mencionaba como una de las inquietudes en el espacio 609 el monto de la renuncia fiscal, que implica bajar 2 puntos la tasa del IVA de manera general para aquellos que compren con tarjetas de crédito o débito. Y daba una cifra, 260 millones de dólares, ¿no? 130 millones de dólares es, en principio, lo que se recauda con un punto de IVA. Así que ahí estaríamos con 260 millones. Pero desde el equipo económico se sostiene que la renuncia fiscal es menor que eso, porque al ponerse la condición de que esas compras que se beneficien con 2 puntos de reducción del IVA sean realizadas con tarjeta, lo que se avanza es en la formalización de la economía y por lo tanto se recauda más. El equipo económico sostiene que ya está la experiencia acumulada de esta rebaja de IVA de 9 puntos que se efectiviza en los casos en los consumos en los restaurantes, por ejemplo, siempre que se pague con tarjeta, y que eso ha permitido demostrar, ya hay prueba acumulada de que aumenta la recaudación. Por lo tanto, la renuncia fiscal es menor a los 260 millones de dólares, dicen en el gobierno. ¿Qué comenta usted?
Sí, por supuesto. En realidad, el asunto de la renuncia fiscal es como usted lo viene relatando. Evidentemente, a la hora de que para recibir el beneficio uno tiene que hacer una transacción por vía de una tarjeta de crédito o de débito, estamos permitiendo o promoviendo la formalización, que lo cual nos va a traer consigo, no es que no se pierda los 260 millones de dólares, sino lo que termina sucediendo es que por vía de la formalización logramos disminuir la evasión del impuesto IVA, y con eso estamos financiando los 260 que no recaudaríamos, ¿verdad? Ahora, el problema es el siguiente. Eso es verdad, y me parece que esa es una buena política, está en el buen sentido del proceso y está muy bien. Ahora, el asunto es, ¿en dónde sucede la evasión? Bueno, la evasión puede suceder en varios lugares del país. Ahora, es de prever que en los barrios más carenciados de nuestro país o en la periferia de nuestras ciudades, es donde haya un nivel mayor de comercios informales y, por tanto, un nivel mayor de evasión. Y acá estamos hablando de comprar con tarjeta, y en realidad el almacenero del barrio Capra no va a tener esa terminal para vender. Por tanto, lo que va a suceder es que el vecino del barrio Capra, para poder recibir este beneficio, tendrá que ir a comprar una gran superficie y no comprarle aquel almacén que está en el barrio, o de lo contrario, seguir comprando en el almacén del barrio, y por tanto no tendría efecto, porque acá tenemos un problema de que al ser transacciones electrónicas por medio de la tarjeta de débito, debe haber necesariamente en el comercio una terminal que hay que instalarla, y por tanto esto genera un proceso que no va a ser sencillo, porque hay muchos comercios, principalmente los pequeños, que no cuentan con esa infraestructura. Entonces, bien, primero, por ahí hay un elemento, pero por supuesto que desde ese punto de vista nosotros creemos que se puede financiar el proyecto, y vamos a escuchar al Ministerio de Economía cuáles son las proyecciones que tiene con respecto a la formalización en ese sentido, aunque advertimos que esa situación. Pero el problema se asocia también a si el Uruguay de hoy tiene que rebajar 2 puntos de IVA la compra de whisky, la compra de plasma, la compra de un auto 0 kilómetros. A nosotros nos parece que en las condiciones que está el Uruguay hoy no deberíamos bajar impuestos a ese tipo de consumos que son suntuarios, que son importados, que después nos terminan generando problemas de balanza de pago, nos terminan generando problemas de inflación y de sobreendeudamiento de nuestra familia. Nos parece que no es
O sea, que ustedes propondrían
no sería
también,
muy buena eso.
Ustedes también propondrían restricciones a qué tipo de compras pueden beneficiarse con la rebaja de 2 puntos en el IVA.
A nosotros nos rechina bastante la idea de que hagamos una rebaja general del IVA y que esa rebaja general del IVA termina siendo el término. Lo que termina sucediendo es que los sectores de más altos ingresos son los que se apropian mayormente de la rebaja. ¿Por qué? Porque es el que compra el auto cero kilómetro y en un auto de $20,000 una rebaja de 2% es significativa. Y lo mismo sucede con aquellos con la compra de otros bienes que son suntuarios y que son de lujo y que nos parece que no deberían ser alcanzados por la medida.
Otra pregunta, ahora, diputado. Ayer el vicepresidente Astori aclaraba a propósito de las características del proyecto y en particular marcaba que si bien el presidente Mujica quiere una reducción de impuestos que beneficie de manera más fuerte a los sectores más pobres y desde el MPP se habla por ejemplo de una rebaja de 5 puntos de IVA para el 30% más pobre, en el proyecto dice Astori, incluye la exoneración total del IVA, del 100% del IVA, para los sectores justamente más desprotegidos. En realidad hay que hacer una precisión allí, es la exoneración total del IVA para las compras realizadas con tarjetas de MIDES, asignaciones familiares, y por las compras que se hagan con el importe que desde el Estado se deposita en esas tarjetas todos los meses. O sea que es para ese tipo de compras que efectivamente se prevé una reducción total del IVA. ¿Les convence a ustedes este mecanismo?
A ver, empecemos por parte. Primero, nos parece que el proyecto en general trae una novedad que es interesantísima, que es aquellas familias que están en situación de vulnerabilidad social, definidas por ley, que son las que reciben la tarjeta social MIDES o las que reciben las asignaciones familiares de AFAM, en realidad el proyecto prevé justamente la exoneración total del impuesto, lo cual me parece que es una medida por demás trascendente, por demás de justicia, en el sentido de que en un país como el nuestro o en cualquier país del mundo, cobrarle impuesto a aquellos que no pueden, por sus ingresos, acceder a un nivel de vida medianamente confortable, es difícil de ir a cobrarle impuestos a esas personas. Estamos hablando de situaciones de personas o de familias en situación de vulnerabilidad social, es decir, por debajo de la línea de pobreza. Por tanto, personas que con su ingreso no pueden cubrir las canastas básicas de recursos de una familia tipo. Por tanto, me parece que eso es una medida de justicia y que tiene que ser saludada y que forma parte de los compromisos del Frente Amplio en el sentido de avanzar en equidad, avanzar en la distribución del ingreso. Pero en la propuesta que nosotros originalmente manejábamos, que hablábamos de un 5% de rebaja del IVA básico para el 30% más pobre de la población, hablábamos de un sector mucho más grande. ¿Por qué? Porque en el Uruguay de hoy tenemos 800.000 personas que ganan 10.000 pesos. Y esas personas están fuera de la línea de pobreza, muchas de ellas, pero en realidad el costo de vida asociado al consumo de alimentos, el costo de vida de los alquileres, el costo de vida de una serie de cosas, lo lleva a que para nosotros es importante también aflojar la presión fiscal sobre esos sectores, de alguna manera. Y por eso era la propuesta que hacíamos en el mes de marzo, que estaba asociada justamente a cobrarle a los que más tienen, en este caso sí, a las rentas de capital mayores a $200,000 y trasladar esos recursos al 30% más pobre de la población. Porque nosotros en la propuesta original lo que hacíamos era financiar la medida no con renuncia fiscal, sino con un incremento de la presión sobre aquellas empresas que ganan más de $200,000 al año. Es decir, el 10% de las empresas del país, un traslado directo de recursos al 30% más pobre. Por tanto, para nosotros el proyecto avanza muchísimo porque efectivamente genera para aquellos hogares con situación de vulnerabilidad social la posibilidad de exonerar totalmente el tributo, lo cual es una gran medida y por supuesto que este es un buen proyecto de ley del gobierno del Frente Amplio. Lo que creemos es que todavía se puede perfeccionar aún más.
Y a propósito de esos perfeccionamientos, diputado, la última pregunta. Ayer el presidente Mujica estaba preocupado por el tiempo que pueda demorar el trámite parlamentario. ¿Quiere que salga rápido este texto? Lo decía en estos términos.
Y como cualquier proyecto se puede mejorar si uno lo estudia y trabaja, pero también tiene que sacar la cuenta el tiempo que pierde y el tiempo que pierde la gente que necesita más beneficio. Estamos a fin de año. Si se aprueba ahora, está rigiendo el año que viene. Si nos demoramos y nos vamos a febrero o marzo, ¿verdad?
¿Qué responde usted sobre esto?
No, por supuesto. En realidad todos los proyectos de ley, así como el ICIR u otros proyectos, en realidad yo creo que hay que tratar de analizarlos en profundidad sin que eso signifique detenerlos en el tiempo y que se pierdan en el Parlamento. O sea que, por tanto, desde nuestro punto de vista, nosotros vamos a trabajar con la mayor velocidad posible en este proyecto de ley, porque nos parece que es un gran proyecto de ley, porque trae lo que veníamos comentando con respecto a los hogares en situación de vulnerabilidad social, porque además genera un incremento paulatino de el mínimo no imponible de IRPF, y además crea una nueva franja del IRPF para aquellos que reciben ingresos mayores a 250 mil pesos, y nos parece que, por tanto, habrá que, dentro del trabajo parlamentario, tratar de imprimirle toda la velocidad que le podamos hacer, porque efectivamente esto significa un gran avance dentro de la política tributaria, dentro de la justicia tributaria, pero eso no quiere decir que no se puedan proponer y perfeccionar el instrumento que llega al Parlamento. Creo que se puede hacer perfectamente. Hemos demostrado con el trabajo que se hizo en la Cámara de Diputados con el ISIR que podemos trabajar proyectos complejos que necesitan mucho acuerdo dentro de la bancada del Frente Amplio con una velocidad importante, porque el proyecto ISIR se votó bastante rápido en el Parlamento y pudimos obtener la media sanción en diputados, y esperemos que antes de fin de año esté la sanción definitiva del Senado y no se convierta en proyecto de ley, y lo mismo pasará con este proyecto. Es decir,
diputado nosotros, Alejandro
Sánchez, no está en cuestión.
Diputado Alejandro Sánchez, del espacio 609, le agradezco su participación esta mañana.
Bueno, yo le agradezco a usted y un saludo a su audiencia, y muchas gracias por esta comunicación.